Un poco más ronco es porque estoy un poco ronco, pero no me va a impedir el predicar la palabra de Dios, que la verdad es un placer para mí, un honor, y espero pues que aprendamos hoy algo nuevo. No sé si los que estuvieron la semana pasada estuvimos hablando sobre Balaam. Muchos ya es una historia algo conocida por muchos, tal vez muchos no. Pero Balaam pues quería maldecir al pueblo de Israel y Dios no se lo permitió. Ahí sí que en lugar de maldiciones, lo que dio fue bendiciones para Israel. Entonces eso es lo que predicamos, lo que les prediqué la semana pasada. Ahora, ¿qué hizo Balaam? No sé si se recuerdan que dejé la historia, así que como que en suspenso, ¿va? ¿Qué pasaría? Balaam, cuando vio que no podía contra Israel. Es cierto, imagínense, Balaam era uno de los hombres más poderosos, por así decirlo, del lado del mal. Y él vio que no podía maldecir a Israel y dijo, no hombre, aquí Dios mismo está ahí, no les puedo hacer daño. Pero que si se ideó, así que un plan, así que malvado, por así decirlo. ¿Y en qué consistía este plan? Eso lo vamos a encontrar aquí en Números. Lo que hoy les voy a compartir es un resumen, por así decirlo, de Números 25, Números 26 y Números 27. Entonces voy a poner cabal con la última diapositiva que les dejé la semana pasada, donde decía la trampa de Bilam. O sea, Bilam es el nombre en hebreo. En sus Biblias lo van a encontrar como Balaam, pero ahí sí que es el mismo personaje. Entonces, la trampa de Bilam para engañar a los hijos de Israel en Shittim, o en Sittim, creo que dice algunas versiones. Este es el nombre hebreo del lugar. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Dice que este Balaam ahí sí que se le ocurrió algo y dijo, aquí voy a hacer caer a los hijos de Israel. Y quiero que leamos los primeros versículos de Números 25. Va a aparecer aquí en pantalla los textos, pues si no, pues pueden buscarlo también en su Biblia, si así lo desean. En Números 25:1 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto prácticamente, esta fue la idea de Balaam. Dice que en esos tiempos a él empezó a poner muchas casas así que de prostitución. A él se le empezó a ocurrir esa idea y empezó, dijo, bueno, aquí me voy a agarrar a los israelitas. Cuando él sabía que iban a llegar a esta ciudad de Sittim o Shittim, que es en hebreo, dice que pusieron unos como ventas de ropa, por así decirlo. Y para que los israelitas ahí sí que en su tiempo libre fueran a buscar ropa. Pero ¿cuál era la trampa? Que ahí en esas tiendas iban a poner a mujeres, ahí sí que él buscó a las mujeres midianitas, las más bonitas, jóvenes, con tal de prostituir a los hijos de Israel. Imagínense qué trampa. Y dice que los israelitas empezaron, muchos también dice por qué en sus tiempos libres los israelitas siempre acostumbraban a leer la Biblia, acostumbraban a enseñar a sus hijos la Biblia, pero muchos, bueno, nosotros diríamos, bueno, fueron a buscar ropa, fueron a ver qué compraban, fueron a ver qué había de nuevo de la moda, no sé, iban a buscar ropa y para verlo así de un punto de vista, uno diría, bueno, no es nada malo, fueron a comprar ropa, pero en sí lo que había ahí, el plan que había ideado Balaam, podemos ver que empezó a funcionar, por así decirlo. En el versículo 1 leímos que empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Eso está en el verso 1. Donde dice, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y no solo eso, imagínense, o sea, eso ya es un gran pecado, un pecado así que muy grande. Y después dice, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. O sea que no se conformaron, no se ideó el plan solo para que se prostituyeran los israelitas, sino también les, ahí sí que no sé cómo harían para convencerlo, no sé, empezaron a adorar a los dioses de esas ciudades. Imagínense, después de todo lo que Dios les había hecho. Y en el verso 3 dice: así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal Peor es el nombre del ídolo, de un ídolo que estaba en esa región. La verdad no sé ni cómo era, pero dice: el furor de Jehová se encendió contra Israel, porque era un pecado que, como les digo, el plan, todo esto fue de Balaam. Vimos en el capítulo anterior toda la historia de Balaam, que se menciona en 2 o 3 capítulos, y aquí echó en marcha ese plan y empezó a dar resultado. Me voy a saltar un poco en el verso número 6, pero aquí es lo que les voy a hablar hoy. Dice: he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Este varón era Zimri, era un príncipe de la tribu de Simeón. Trajo a una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, lo hizo así público a todos. Y lo vio Fines. Aquí en nuestras versiones aparece Fines, pero su nombre verdadero en hebreo es Pinjas. No sé si alguna vez han oído ese nombre, es Pinjas. En español pues lo tradujeron como Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. O sea, este Fines era nieto de Aarón. Se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y en el 8 dice: y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Imagínense, en ese momento fue un momento tal vez de, nadie sabía qué hacer, un momento de confusión, por así decirlo. Dice que Moisés y todos, fue un momentito que no supieron qué hacer al ver tanto pecado y al ver a este príncipe. Imagínense, era un príncipe de la tribu de Simeón, era un hombre famoso, por así decirlo, muy conocedor de las escrituras. ¿Y qué hizo él? Agarró una mujer moabita, empezó a pecar con ella, y dice que fue a la luz de todos. O sea, lo hizo en un lugar donde todos lo podían ver. Se cuenta que este Fines o Pinjas no sabía qué hacer en su corazón. Él tenía así que un celo por el temor de Dios, un celo por Dios, un odio al pecado, y dijo: esto no está bien. Después vamos a leer que, les voy a leer el verso 9 para que entiendan. Dice: y murieron de aquella mortandad 24,000. O sea que lo que provocó esos pecados de fornicación, de idolatría, fue mortandad. Hubo una plaga y empezaron a morir todos los hombres que habían pecado. Entonces dijo este Fines o Pinjas, empezó a ver que se estaban muriendo todos y dijo: ¿qué voy a hacer? Cuando vio, como les contaba, el pecado de este Zimri con una moabita, dice que se la asidió, no sé ni cómo le haría, pero con una lanza la escondió, ya que como él era un, este Zimri, era un, el que estaba pecando con la moabita, era un príncipe de la tribu de Simeón, así que tenía un puesto muy alto y no era fácil llegar al lugar donde él estaba. Entonces se cuenta que él, no sé cómo le hizo, imagínense, escondió una lanza, así que solo Dios le ayudó, y la verdad la valentía de él, porque él prácticamente arriesgó su propia vida. Cualquiera hubiera visto que él llevaba una lanza, diría: este va a ir a matar al príncipe, y lo hubieran matado en un instante. No sé cómo le haría, no sé cómo, qué diría él, tal vez con mentiras entró, no sé cómo le hizo. Cuando llegó a donde estaba este Zimri, imagínense, le atravesó la lanza a los dos, a la moabita y a este Zimri. Imagínense, le atravesó la lanza, o sea, es algo violento, por así decirlo. Pero créanme que desde cuando hizo esto, dice que cesó la plaga en ese momento. ¿Por qué? Porque su celo, su amor por Dios era tan grande que así que cortó el pecado. Él tenía un odio por el pecado, él sabía que el pecado lo único que les iba a traer era muerte. Entonces lo hizo para evitar la mortandad en el pueblo de Israel. No sé si alguno de ustedes ya había oído esta historia, tal vez no es muy contada o no mucho se predica de ello, pero la verdad la valentía de este Fines o Pinjas es increíble. Arriesgó su propia vida, incluso se cuentan que hubieron muchos milagros para que, para empezar, pudiera llegar hasta el lugar donde estaba este príncipe de Simeón. sucedieron milagros a la hora de él matarlos, ahí sí que de un solo a los dos. Sucedieron milagros después de eso, porque no le hicieron nada. No se mira en la Biblia que después alguno de amigo, yo qué sé, Zimri, quiso ir a vengarse y quería matarlo. No, Dios lo cuidó, Dios lo guardó. No sé cómo haría este Pinjas, pero la verdad es un personaje de admirar muchísimo. Ese es el celo que nosotros tenemos que tener. Ese es el amor por Dios. Ese es el odio, por así decirlo, el odio por el pecado, el odio por ver cualquier cosa que lo único que está trayendo es muerte. Lo que hay que hacer es cortarlo. Voy a explicarles también, aquí dice la tribu de Simeón, se cuenta que todos estos 24 mil que murieron en esta plaga eran todos de la tribu de Simeón. ¿Y por qué han llegado a esta conclusión? En el capítulo siguiente, en el 26, hay un censo, ahí van a ver ustedes que hay un censo, se cuentan todas las familias por tribus y todo. Y más o menos entre cada tribu eran 40, 50, 60 mil personas. Pero si vamos a la tribu de Simeón, vamos a ver que solo habían 22 mil. Solo 22 mil. Entonces, ahí sacan la conclusión de que todos los que habían muerto eran de esta tribu de Simeón. No sé qué les pasó, ellos eran israelitas, habían visto así que tantos milagros. Imagínense ver el Mar Rojo, ver la entrega de la Biblia, de los 10 mandamientos, tanto milagro en el desierto. Créanme, cuando uno se pone a leer todo lo que pasó en el desierto, era milagro tras milagro tras milagro, era sobrenatural. Pero ahí sí que fue tanta la astucia, por así decir, de este Balaam, con ese plan que hizo, que hizo caer a tanto pueblo. Imagínense, 24 mil personas murieron. 24 mil, yo creo que son bastantes. Y si no fuera por este Fines, por este Pinjas, dice que si hubieran seguido muriendo todos, y tal vez todos se hubieran muerto de así que tanto pecado, tanta maldad que había en ese momento, en lo que pasó pues en estos versículos que acabamos de leer. Ahora, después de este acto así que de valentía que hizo Fines, es premiado. Dice Pinjas, Fines es premiado. Eso lo encontramos después en el verso 10, donde dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Él, imagínense, hizo apartar el furor de Dios a los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. El verso 12 dice: por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Imagínense, aquí está todo, prácticamente Dios dice: si no hubiera sido por él, hubiera seguido la muerte, tal vez nadie hubiera quedado, no sé qué hubiera pasado, hubiera seguido creciendo ese pecado. Pero ahí sí que por ese acto de valentía libró a todo el pueblo de Israel. Entonces Pinjas libró a todos de la muerte, o Fines libró a todos de la muerte. Ese acto que él hizo libró a todos de la muerte. Imagínense qué premio más glorioso, librar a tantos, casi 2-3 millones de personas de la muerte. Pinjas y sus descendientes, dice, también serán sumos sacerdotes por siempre. Es otra de las promesas que acabamos de leer. Él era un levita, él era hijo de Eleazar, que había quedado en lugar de Aarón, que era su papá. Entonces él era un levita, él siempre servía en el templo, tenía un puesto muy alto, por decirlo así, en el servicio en el templo. Pero después de esto, Dios lo puso como sumo sacerdote, y no solo él, sino también toda su descendencia, por siempre, dice. Aquí aprendemos que, una vez creo que se los decía, nuestras decisiones afectan nuestra descendencia, afectan a nuestros hijos. Por eso tenemos que siempre escoger, siempre andar en los caminos de Dios, siempre andar en su palabra, porque eso va a traer también frutos en nuestra descendencia, en nuestros hijos, nietos, y primero Dios, en todas las descendencias para siempre. También Dios le prometió a Pinjas paz y protección. ¿Por qué? Porque podemos ver después en Números que nunca, no le hicieron nada. Como les digo, ninguno de la tribu de Simeón quiso vengarse. Bueno, tal vez se dieron cuenta pues que con su acto ahí sí que libró a todos de la muerte y paró la mortandad, paró la plaga. pero Dios siempre estuvo con él. Dios le prometió paz y protección. ¿Qué tenemos que tener, qué tenemos que hacer nosotros para tener paz y protección? Tener ese celo por Dios, ese celo por su presencia, por su palabra, y atacar siempre al pecado, atacar al pecado, no permitir que crezca en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier lugar donde lo miremos. Amén. Dios ordena, bueno, después de esta historia vamos a leer ahí en este capítulo 25 que Dios ordenó pues a Moisés atacar a los madianitas, y bueno, ahí con la ayuda de Dios pues pudieron vencer a los madianitas. Que los madianitas, ahí sí que fue un pecado muy grande, porque tentaron en pecar a los israelitas. No fue solo que les fueron a hacer guerra o qué sé yo, sino que los tentaron a pecar, y para eso Dios se puso, por decir así, enojado con ellos, porque no tenía que pasar eso, no tenía que pasar. En el número 26, en el siguiente capítulo, era lo que les decía, si ustedes miran en sus Biblias, es un censo, todo el capítulo se habla de por tribus, por familia, cuántas personas eran y por qué se hizo este censo. Este fue tal vez el último censo que se hizo en el desierto. Fue un poco antes de la muerte de Moisés. Aquí ya estamos llegando ya casi a los últimos días de Moisés, por así decirlo. Yo creo que la semana pasada les conté que en Números, no me recuerdo muy bien si es 18 o 19, está la muerte de Aarón, la muerte de María, y Moisés también, ya le estaban llegando sus días. Entonces hubo un último recuento, un último censo, se le llama ahí en las Escrituras. Y también, ¿por qué se hizo el censo? Siempre que había una plaga, siempre que había un pecado así fuerte, miramos después un censo, como quien dice, para ver cuántos quedaron, para ver quiénes fueron los que habían pecado, los que habían muerto por el pecado. Entonces vamos a encontrar ahí en este capítulo ese censo. También habla de la distribución de la tierra. Ya empezaron a ver cómo iban a distribuir la tierra prometida a los hijos de Israel. Hay una historia aquí muy bonita también en el Números 27, que es de las hijas de Zelofehad, que solicitan una parte en la tierra. Esto mi papá lo predicó hace unos 10 días más o menos, un domingo también lo predicó en la mañana. Pues por los que no vinieron, pues se lo perdieron. La verdad que es muy bonita la historia. No voy a hablar de eso, solo lo toco para, a manera de contarles pues que ahí está en Números capítulo 27, empieza hablando de eso. Ahora, despuesito de eso, viene ahí sí que, como les contaba, ya Moisés ya eran sus últimos días. Entonces, ¿qué pasó? Dios designa al sucesor de Moisés. Tenía que haber un sucesor, tenía que haber alguien que siguiera ahí sí que guiando al pueblo de Israel. Entonces, dice que Moisés empezó a orar. Esto, bueno, aquí vamos a leer unos versículos, Números 27, 12. Oramos ya por Números 27, 12. Y dice: Jehová dijo a Moisés: Sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. El 14 dice: Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resía de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la resía de Cades en el desierto de Sin. Aquí Dios le está recordando a Moisés. Yo sé que ya muchos sabemos pues que Moisés no entró a la tierra prometida, ni a Aarón tampoco, porque sucedió un par de capítulos antes que él no obedeció ante un mandato que Dios le había dado sobre que tenía que sacar agua de una roca. Pero no va a tocar ese tema hoy. Aquí solo Dios le está recordando, como quien dice, no vas a entrar. Como que Moisés dijo: bueno, tal vez voy a entrar, tal vez Dios cambió de parecer, tal vez voy a entrar a la tierra. Pero Dios le dijo: no, tú no vas a entrar, tú no vas a entrar, solo mira la tierra, le dijo. Y Moisés bendijo la tierra, la vio, pero no entró. Ahora el verso 15 dice: Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. aquí hay una oración de Moisés. Él no está, si miramos, acepta la voluntad de Dios, que dice, mira, no vas a entrar. Entonces él, pensando en Israel, no piensa en él, no dice, bueno, Dios, y sigue rogando. No, él dice, bueno, no voy a seguir yo, alguien va a tener que seguir, alguien va a tener que seguir liderando al pueblo de Israel. ¿Y quién va a ser? Moisés pensaba sí que iba a ser su hijo, eso era como que lo más lógico. La verdad que gracias. La verdad que no, a lo largo de las escrituras casi no encontramos mucho acerca de sus hijos, no menciona mucho acerca de sus hijos. Ellos eran muy sabios en la Biblia y todo, y Moisés, así que en la oración, como que él pensó pues que su hijo iba a quedar en lugar de él. Pero en el verso 18, ¿qué dice? Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Esta frase me gusta, que hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. En el verso 22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Aquí podemos ver que de repente Dios le dice, no va a ser tu hijo no va a ser tu sucesor, va a ser Josué, hijo de Nun. ¿Y por qué Josué? Vamos a averiguar por qué fue Josué. Ahora, este es el tema que les quería traer hoy, las tres manos de liderazgo. Dirán, tres manos, qué raro, nosotros tenemos dos manos, no tres, pero vamos a ver cuál es esa otra mano. Dice que nadie igualaba a Josué en su amor por la Torá, en su amor por la Biblia. Incluso dice que, bueno, tal vez en sabiduría, era igual a los hijos de Moisés en lo que sabía. Póngale, si les pasaban un examen, por así decirle, de la Biblia, todos sacaban 100 puntos. Y Josué sacaba 100 puntos, los hijos de Moisés también 100 puntos. Pero ¿qué era lo que sobresalía de Josué? Era su amor por la Biblia. Se cuenta que él llegaba a estudiar la Biblia, llegaba antes que todos, antes que su maestro, antes que los estudiantes. Él iba a arreglar el lugar, iba a arreglar las sillas. Bueno, en ese lugar, no sé, en esos tiempos no sé qué usaban, pues si se sentaban en el suelo o una mesa, no sé. Pero él llegaba desde antes a arreglar el lugar para estudiar. Era el primero en llegar y era el último en irse. Dice que él siempre estaba así que al servicio del maestro. Yo creo que aquí muchos que vienen temprano, es para ellos esta palabra, que vienen a las 6 de la mañana a hacer aquí limpieza, arreglar el lugar, arreglar las sillas para que todo esté listo. Esto es lo que Josué hacía, créanme, esto es lo que Josué hacía. Y por eso es que tanta bendición, por eso es que Dios lo escogió a él, por eso es que Dios escogió a Josué, por su amor por la Biblia. Era un amor increíble. Dice que él era tan paciente, era tan servicial, incluso con Moisés era muy servicial. Iba donde iba Moisés, le decía, necesitas algo. Si tal vez no había comido Moisés, él iba a traer su comida. Siempre se preocupó, ahí sí que por el bienestar de tanto de Moisés como de la casa donde él iba a estudiar la Biblia. Entonces es algo, y nosotros podemos ver a lo largo de las escrituras, hasta aquí no se menciona mucho a Josué, siempre aparece Aarón, siempre aparece Moisés, y Josué no escriben mucho acerca de Josué, pero este era su modo de vivir, por así decirlo. No buscaba así que la fama ni nada, él siempre preocupado por la Biblia, siempre por el aprender, siempre por servir a Moisés, a Aarón y yo que sea, a todos los que servían en el templo, siempre esa era su preocupación. Josué poseía todas las calificaciones para volverse un líder. ¿Por qué? ¿Cuáles eran estas calificaciones? Esto me gustó mucho. Dice que Josué estaba imbuido del espíritu de profecía. Había profecía en él, había sabiduría, había entendimiento y había temor de Dios. Dios le ordena a Moisés poner una mano sobre la cabeza de Josué. Ahora aquí viene este tema que está en el versículo 18, dice: pon tu mano sobre Josué. Pero en el 23 leemos que Moisés obedece, pero él pone ambas manos. Aquí hay algo muy singular que la verdad yo no me había dado cuenta de esto, solo si uno así que se pone a leer así detenidamente, detalladamente, se da cuenta de estos detalles. Dios le dijo, ahí lo pueden ver ustedes en el verso 18, dice: pon la mano sobre Josué. Pero ¿qué hizo Moisés? En el verso 23 dice: Moisés puso ambas manos. ¿Por qué? Él puso ambas manos. ¿Por qué es tan importante la imposición de manos? La verdad que en la Biblia encontramos tantos pasajes, en el Nuevo Testamento, creo que la mayoría, o en Hechos, donde habla mucho de imposición de manos. La verdad que Dios usa nuestras manos como un canal, por así decirlo, para transmitir la unción, para transmitir incluso nuestro espíritu, parte de lo que nosotros tenemos sobre otra persona. Entonces, por eso era tan importante esto. Dios le dijo, pon tu mano. Moisés le puso las dos manos para así que transmitir parte del espíritu de Moisés sobre Josué. Ahora vamos a ver qué significan las manos. La mano derecha representa la bondad. Al poner la mano derecha, Moisés le está transmitiendo su capacidad de benevolencia a su sucesor. Eso es algo que nosotros tenemos que tener, la bondad, el ser buenos, el ser generosos, ayudar a mis hermanos. Aunque la bondad también es un factor dominante en un líder, no se sostiene por sí sola. ¿Por qué no se sostiene por sí sola? Moisés también puso sobre Josué la mano izquierda, que representa el rigor y el poder. Esto, bueno, lo voy a ejemplificar, por ejemplo, en cómo uno cuida a sus hijos, cómo uno los educa. Uno tiene que hacerlo con amor, eso representa la mano derecha, bondad, amor, uno tiene que amarlos. Pero también la mano izquierda viene a significar ese rigor, ese poder, esa disciplina, por así llamarle. Porque imagínense a nosotros, si a nuestros hijos le damos solo amor, y que ellos hagan lo que quieran, yo creo que no llegamos a ningún lado. Igual, si nos vamos solo del otro lado, solo disciplina, sin amor, también no sé que va a terminar. Pero tiene que haber un balance, hay que hacer con amor, tenemos que amarlos, igual a, ya sea hijos o si somos líderes, a nuestros estudiantes o yo que sé, en cualquier, ya sea que estemos en algún liderazgo sobre algunas personas, siempre hay que tratarlos con amor, pero también con disciplina. Entonces eso viene a ejemplificar estas dos manos, la mano derecha, la bondad, el amor, el ser generoso, y la mano izquierda, como dice aquí, el rigor y el poder, la disciplina. Moisés sabía que para que la bondad de sus discípulos sea completa, debía incluir el poder del rigor de la mano izquierda. Entonces por eso Moisés le puso las dos manos a Josué. Él sabía que al guiar al pueblo de Israel iba a necesitar el amor, iba a necesitar saberlos conducir con amor, saber escuchar a las personas, ayudarlas, pero también necesitaba la mano izquierda del rigor, de la disciplina, de ahí sí que, así como hizo Pinjas, de evitar cualquier pecado, decirle no, poner un obstáculo a todo el pecado para que no hubiera más muerte y no hubiera, así que otros eventos ahí, muerte en el pueblo de Israel. Ahora, ya que vimos las dos manos, ahora viene la tercera mano. Ustedes dirán, ¿qué será esta mano? Ah, si solo tenemos dos manos, no tenemos tres. Pero la historia de la sucesión de Moisés por parte de Josué concluye con la frase, esto está en el verso 23, al final dice: todo fue hecho perfectamente por la mano de Moisés. Ahí se está refiriendo a algo más. Si se recuerdan, el nombre de Josué antes era Oshea, es en hebreo, en nuestras Biblias aparece con Oseas. Eso lo encontramos en Números 13:16, donde dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra cuando mandó a los espías. Y dice: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, le cambió el nombre. ¿Por qué le cambió el nombre? Este agregado le dio el poder espiritual para resistir la tentación de los otros espías que hablaron mal de la tierra de Israel. Fue un poder que tiene que tener así que todo líder para sobreponerse a la opinión mayoritaria cuando esta es incorrecta y permanecer firme en sus convicciones. O sea, Moisés proféticamente vio que estos 10 espías iban a traer malas noticias, pero ¿qué hizo él? Le cambió el nombre, porque ahí sí que le puso, esa es una unción especial, una unción de parte de Dios para que no cayera con los demás espías, sino que se mantuviera firme en sus convicciones. Así tenemos que hacer nosotros cuando miremos, no sea cualquier situación que sea, tenemos que permanecer firmes en las convicciones, en la palabra de Dios, en lo que Dios nos ha mandado. Ahora Moisés le agregó una yud, esta es una letra en hebreo, como inicial del nombre. En hebreo, pónganle, estaba el Oseas, estaba el nombre, y cuando le puso Josué, solo le agregó una letra más, que es esta yud. ¿Y esta letra qué significa? Significa mano. Y otro, algo bonito también de esta letra, es que es la primera letra del nombre de Dios. O sea que fue una letra del mismo nombre de Dios que le puso a Josué. Así que proféticamente Dios le dijo que lo hiciera. Y podemos ver en la historia que Josué no cayó. Josué no cayó con la tentación de hablar mal de la tierra, sino que se mantuvo firme. Y por eso es que después miramos que Josué y Caleb, de los 12 espías, fueron los únicos dos que decían: no, hombre, vayamos, conquistémosla. Dios nos dijo que esa es nuestra tierra y lo vamos a hacer. Pero aquí fue una profecía, por así decirlo, de Moisés, que supo cambiarle el nombre de Oseas a Josué con esta letra que significa mano. Entonces ahí viene esta tercera mano que les hablaba, es esta mano, es esa unción de Dios. La mano que Moisés le agregó al nombre de Josué es la mano central, no es la izquierda, no es la derecha, sino que es el canal central de energía que desciende desde lo alto. Es esa unción, ese poder que Dios nos da para permanecer firmes ante cualquier circunstancia. A este nivel el líder permanece fiel a sus convicciones, alcanzando su conexión esencial con su mentor y su fuente espiritual. Ahora, cuando aplicamos ya estas cualidades en nuestras vidas, nosotros también podemos liderar a otros de una manera rectificada y adecuada. O sea que estas son las tres manos de lo que les decía anteriormente: la mano derecha de la bondad, de ayudar a otros, de ser benevolentes, generosos; la mano izquierda del rigor, del poder, de la fuerza, de la disciplina; y la mano central, ahí sí que es lo más importante, es la unción de Dios, es el poder que Dios nos da a nosotros, ese poder que nos hace ser fuertes, nos hace ser firmes. Yo creo que aquí todos los que estamos presentes hemos sentido esa unción, hemos sentido ese poder que, a pesar que pasemos lo que pasemos, sabemos que Dios está con nosotros y Él no nos va a dejar, y Él no nos va a dejar. Eso es lo que significa esta mano. Y ahora, para terminar, les puse los dos nombres de Pinjas, aparece como Fines, y Josué, que en hebreo es Yehoshua. ¿Por qué puse estos dos nombres aquí? Porque podemos ver que en estos capítulos se habla de ellos dos, y muchos, créanme que nosotros, al leer todo esto, cuando miramos quién iba a ser el sucesor de Moisés, podemos decir: bueno, tal vez Pinjas era el más indicado, este Fines, porque vimos que cómo actuó, con qué valentía, cómo libró a todo el pueblo de Israel. Pero no, Dios escogió a Josué. Dios escogió a Josué. Y Josué dice que era más, bueno, aquí podemos ver como dos personalidades. Josué era más paciente, era, por decirlo, más tranquilo, era muy estudioso, amaba la presencia de Dios, amaba mucho la Biblia, ya les conté todo lo que él hacía, servía siempre a Moisés. Y Pinjas era así como que más guerrero, más valeroso, pero Dios escogió a Josué. Pero algo que nos enseña aquí la Biblia es por qué aparecen, ahí sí que estas dos historias ahí pegaditas. Tenemos que ser como Josué, tenemos que ser pacientes, tenemos que saber esperar en Dios, amar su palabra, servir aquí en la iglesia, servir a los siervos de Dios. Pero también tenemos que tener ese aspecto de Pinjas, que cuando miremos pecado digamos no, nos pongamos enfrente y quitemos todo pecado de nuestra vida, de nuestra familia, para evitar consecuencias fatales en nosotros y en nuestra familia. Podemos ver después en el libro de Josué que Josué fue un hombre guerrero. Empezó a conquistar tierras, toda la tierra prometida. O sea que no, él no solo se quedó así, como les decía yo, solo estudiando, sino que él también tuvo que guerrear en su tiempo. Dios lo mandaba y él iba hasta adelante, era el primero que se ponía la orden ahí en la batalla. Entonces esto aprendemos de estos dos hombres de Dios. de Josué y de Fines o Pinjas, que tenemos que ser pacientes como Josué, amar su palabra, pero también tenemos que ser valientes como Pinjas, cuando ante cualquier adversidad, cualquier circunstancia, sacar la mano y decir, sacar ese celo por Dios y odiar el pecado y no permitir el pecado en nuestra vida, ni en nuestras familias, ni en nuestros hermanos, ni en todos nuestros amigos, en cualquier lugar, así como hizo Pinjas, que él valientemente exponiendo su propia vida. Así que él no sabía cuando él hizo eso, no sabía qué iba a pasar, no sabía si lo iba a poder hacer, pero él ahí sí que puso, sacrificó su vida con tal de que la muerte no siguiera en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué aprendimos hoy resumiendo un poco de todo? Que no, que así que tenemos que ser como Pinjas, tenemos que ser como Josué, tenemos que tener amor por su palabra y tener estos atributos que tenía Josué. Si se recuerdan que les dije, tenía profecía, tenía sabiduría, tenía entendimiento y tenía temor de Dios. Y aprendimos también lo de las manos. Créanme que nuestras manos es un conducto que Dios usa, que miramos más adelante en el Nuevo Testamento. Dios le dice, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. Yo digo, ¿qué hay en nuestras manos? No sé qué Dios nos hizo tan perfectos, la forma de nuestro cuerpo, que la mano ahí sí que es una forma como de nosotros impartir lo que Dios nos da, impartir unción de Dios. Puede ser para sanidad, puede ser para liderazgo, puede ser para ayudar a alguien, no sé, pero yo creo que esta noche es una buena noche para que pedirle a Dios que Él use mis manos, Él use nuestras manos para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos, para sanar a los enfermos, para hacer lo que Él quiere, para estudiar su palabra, para estar siempre con Él y hacer lo que su palabra nos dice, y así como Pinjas, ser valientes y evitar cualquier pecado y evitar cualquier consecuencia que trae el pecado. Entonces, esta noche les ruego a todos si podemos ponernos de pie. Yo creo que podemos, vamos a orar esta noche, vamos a agradecer a Dios por su palabra, así que cada vez aprendemos tanto de su palabra, tanto que Dios nos ha dejado. Y yo creo que esta noche podemos pedirle a Dios que ministre nuestras manos. No sé si donde están ahí pueden levantar sus manos. Quiero orar por todos ustedes para que Dios use sus manos. Dios use sus manos. No sé qué situación estén pasando, no sé qué desafío están pasando, pero yo creo que Dios nos ha dado las manos con un propósito especial. Y así como Moisés, así como Dios le mandó a Moisés, pon tu mano sobre Josué, él le puso las dos manos, le transmitió parte de su espíritu, le transmitió la unción de Dios. Así nosotros con nuestras manos podemos transmitir a otras personas de tu presencia, de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos esta noche porque tú nos trajiste a este lugar. Tu voluntad es que estemos aquí esta noche. Tu voluntad es, Señor, que estuviéramos aquí esta noche para aprender tu palabra, aprender lo que tú quieres, Señor, que oyéramos esta noche. Yo creo que nuestras manos, Señor, son algo tan especial, un instrumento que tú usas, Señor, por lo cual podemos sanar a enfermos. En tu palabra dice que pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero dice las manos, pon las manos, nuestras manos transmiten ese poder de Dios, transmiten esa unción, eso que hay en nosotros, ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, podemos transmitirlo por medio de nuestras manos. Yo creo que podemos usar, Señor, esta noche, Señor, para venir clamando ante ti, que usen nuestras manos, para que así también como hizo Pinjas, como hizo este Fines, Señor, en tener celo por tu presencia, tener ese celo santo por tu presencia, por la santidad, así nosotros tengamos ese celo por ser santos y no caer ante cualquier tentación del pecado, y que podamos usar nuestras manos solo para el bien, podamos usar nuestras manos para impartirles a otros de tu espíritu, podamos usar nuestras manos para traer sanidad a cualquier persona que esté enferma, podamos usar nuestras manos para saber más de tu palabra, para estudiar, para hacer tu voluntad, hacer lo que tú nos has mandado hacer a este mundo. Te damos gracias, Dios, gracias te damos esta noche, gracias por todos mis hermanos acá presentes, Señor, gracias porque han venido, Señor, a estudiar tu palabra, han venido con hambre de tu palabra, hambre de ti, así como Josué, que tenía un amor por tu palabra, un amor, Señor, por tus enseñanzas, un amor por la Biblia, un amor por lo que tú nos dejaste a nosotros, por la guía, Señor, que nosotros encontramos en la Biblia de cómo vivir. Queremos tener ese amor por tu palabra, ese amor por tu palabra, ese amor, Señor, y tener ese odio por el pecado y no permitir que ningún pecado toque nuestras vidas, que ningún pecado, Señor, se cuele en nuestras familias, que ningún pecado se cuele en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, y podamos despertar, así como decía hoy mi papá esta mañana, podamos despertar y regresar a las primeras obras, podamos regresar a esas primeras obras, a ese primer amor que todos experimentamos alguna vez, podamos volver a sentir ese primer amor, podamos volver a sentir esa pasión por ser santos, esa pasión por apartarnos del mal, por apartarnos de cualquier pecado en el nombre de Jesús. Podamos salir victoriosos, valientes como hizo Fines, como hizo el Señor, de sacrificar sí, su propia vida con tal de que el pecado cesara. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, gracias te damos, Jesús, gracias, porque sabemos que tú estás aquí con nosotros esta noche. Gracias, Señor, gracias por todo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por nuestras manos, Señor, gracias por nuestras manos, que las usemos, Señor, las usemos para hacer el bien, las usemos para santificarnos, Señor, gracias, Señor, gracias.